Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Contravía PM. Los acompaña Marta Yolanda Díaz Durán y es para mí un gusto compartir con mi querido amigo Estuardo Zapeta. Estuardo, buenas noches.
Buenas noches, ya. Hoy me vine de las 2 de la tarde por lo del tráfico.
Estuvo muy bien, Estuardo.
Y cuando sean las 3 y media, 4 y no haya salido de mi casa, mejor por la tecnología, ¿verdad?
Así es.
Pero, hoy tuve primero, un saludo a todos los radioescuchas, gracias. Mire, estamos en 102.1 FM, vamos a ver si me las digo rápido y me las digo de memoria, ¿verdad? Estamos en 102.1 FM, estamos en YouTube en la cuenta de Libertópolis, estamos en Facebook Live, la cuenta de Libertópolis, estamos en Periscope, en Twitter, en la cuenta de Libertópolis, estamos en la Libert App, baje la Libertad, estamos en TuneIn, estamos también y en el sitio, ¿verdad? www.libertopolis.com. Y ahí siguen en todas las redes, estamos, ¿verdad? Y creo que es importante que usted escuche lo que tenemos, porque es otra vez esa lucha constante por la libertad. Recuerde que nuestro objetivo, nuestra misión, nuestra visión como Libertópolis es una sociedad, o sea, ¿cómo soñamos? Una sociedad de personas responsables en libertad, individuos, ¿verdad? Libres, ¿verdad? Y también que sean responsables. Esa es nuestra visión. Con eso soñamos y por eso estamos aquí todos los días, para recordarle. Pero hay otros que no quieren eso, que al contrario, quieren individuos esclavizados, amordazados, callados, en silencio, obedientes y no deliberantes, ¿verdad? Entonces, ante eso nosotros nos oponemos y decimos no. Porque esa libertad la tenemos, la hemos ganado todos los días. ¿Cuál es el precio de la libertad? Es la lucha constante, es el hecho de estar siempre de frente en eso, en la defensa de la libertad. Eso, y a mucha gente no le gusta, y mucha gente cree que libertad es hacer lo que le dé la gana. Tampoco, hay ciertos valores, ciertos principios, ¿verdad? Y yo no puedo, por ejemplo, ahí sí que voy a decir algo que no debería decir, pero digamos, yo no puedo darte una patada, pues, o sea, ahí violenté a ti, y si me das
una patada, tengo el derecho de darte una patada de regreso.
Ajá.
Porque tengo el derecho de defenderte,
exactamente, pero yo ya violenté tu vida, tu integridad, o sea, que yo mismo renuncié a mi derecho de vivir en una sociedad en paz, o sea, ese es el problema que cuando yo agredo al otro en su vida, en su propiedad y en su libertad, entonces también... ¿Y qué quiere el Estado? El Estado quiere controlar tu vida, quiere controlar tu propiedad y quiere controlar tu libertad. Acaba los tres grandes principios. Eso es lo que quiere la gente que está en el poder, para hacernos obedientes, para hacernos serviles, para hacernos esclavos, para hacernos... y sacarnos todo lo que pueda. Una vez callados, serviles y todo... lo que hacen es sacarnos todo lo que puedan, ¿verdad? Y entre más silenciados estamos, menos podemos protestar cuando nos quieran. Ya nos están sacando un montón. Vaya, si nos están sacando un montón. Pero esa es la lucha constante. Para eso estamos aquí todas las tardes. Y gracias a todos los que ya se están uniendo. Hay varios temas, Marta Yolanda.
Así es, Estuardo.
Hoy estamos inundados de temas, ¿verdad?
Así es. Así que vamos a tratar de cubrir los más importantes, pero quería agregar a lo que dijiste y el motivo de por qué nuestra visión es la visión de nosotros en Libertópolis es el de algún día vivir en un mundo de personas libres, de personas responsables. ¿Por qué? Porque para poder alcanzar nuestra felicidad, porque esa es la segunda parte de nuestra visión, personas libres, responsables en busca de su felicidad. Que si no somos libres, si no somos responsables de nuestras acciones, no podemos ser felices. Al final, bueno, esto obviamente implica una discusión mucho más profunda, pero en una oración tan pequeña como la que resume nuestra visión, está contenido todo aquello que necesitamos para realmente realizarnos de lo que tanta falta nos hace en Guatemala para poder realmente decir, encontramos menos obstáculos en nuestro país. ¿Para qué? Para poder ser felices, lo que implica que podemos progresar, podemos satisfacer nuestras necesidades, podemos convivir y compartir en paz. O sea, no nos vamos a andar pateando, pues, utilizando tu ejemplo. Ni tú me vas a iniciar el uso de la fuerza en contra mía, y si tú no inicias el uso de la fuerza en contra mía, yo no tengo por qué andarte pateando. No, si tú no me agredís a mí, yo no tengo por qué agredirte a ti físicamente. Eso sí. Si lo que tú crees es insultar a otros, incluido esos otros a los políticos, nos guste o no, y puede ser que algunos los consideremos un exceso de la libertad de expresión, pero ese exceso de la libertad de expresión implica que se va a respetar la parte de nuestra libertad más importante para que podamos alcanzar esa felicidad, que es la libertad de expresarnos. Al final, la defensa más importante que tenemos en contra de todos los dictadores y los tiranos es esa, Estuardo, la capacidad de podernos expresar, particularmente aquellos que ejercen el poder. Sin embargo, mira a Delia Bach y al Estuardo Galdames, aquellas tus dos fichitas que presos deberían de estar.
Mías no son.
No son tus fichas.
No son joyas tuyas. Menos. ¿Son joyas o no son joyas, radio? Escuchas. Bueno, joyitas sí son.
Joyitas. Aquellas tus joyitas. En fin.
Preguntémosle a los radio. Escuchas que con esa su ley mordaza, ¿verdad? Que quieren impulsar. ¿Qué le responde usted a estos diputados?
Yo aún mejor. Estoy proponiendo lo siguiente desde el mediodía en todo pulmón, Zapet. Estoy proponiendo que para darles una medicina de su propio chocolate, lo que hagamos es que iniciemos una campaña en contra de ellos, que averigüemos todas sus direcciones en redes sociales y que les empecemos a escribir y los digamos corruptos, no quieren que los critiquemos, corruptos, no quieren que los critiquemos, o bueno, o lo que usted le
pero,
quiera
mira,
decir,
exprésese libremente. Los del Quiché no tuvieron amago, ellos se sentaron y ahí estaba Galdames, estaban los diputados, y todo lo que les dijeron de Quiché, sinvergüenza, ladrones, mentiros, de todo.
Y que se lo deben de merecer.
Y lo merecen, porque le dijeron, mire, pero no solo les dijeron eso porque querían decirlo, y le dijeron, mentiroso porque prometieron tal proyecto, era... Y son unos sinvergüenzas porque ese proyecto, el dinero lo agarraron y lo fueron a hacer otra cosa a otro lado. Y son unos sinvergüenzas porque todavía llegan a pedir el voto de nosotros. Entonces, no tienen vergüenza, son unos mentirosos y además, encima de eso, todavía llegan a pedir el voto. Y yo creo que, pues, si algún escape tiene lo que se conoce aquí como un sistema de votación, ¿verdad? Porque al final es la democracia un sistema para votar. Una elección que se hace en grupo, ¿verdad?
Es parte de la democracia, Estuardo, pero realmente es una forma de gobierno, porque no es solo la elección de los gobernantes.
Pero que empieza con una elección de un grupo que elige a ciertas personas ahí. Son estos los que queremos. Son estos los que queremos que sigan en el Congreso de la República. Esa es la gran pregunta. Y todo surge a raíz de esta ley, que es un cambio, sería una normativa, sería el 407Q, ¿verdad?
Ahorita te digo.
Y este...
Cinco congresistas respaldan una iniciativa de ley que busca crear los delitos de acoso y violencia política. Ajá. Que pretenden criminalizar y castigar con cárcel de 2 a 3 años a quienes critiquen a candidatos a cargo de elección popular o funcionarios. Bueno, Estuardo, se me hace que de ley ahí vamos tú y yo presos si esto llegara a pasar. La iniciativa pretende reformar el Código Penal para que se adicionen los artículos 407P y 407Q, que crearían los nuevos delitos que ejercerían control hasta en las redes sociales. la intención de los legisladores podría violentar derechos constitucionales. Podría, por favor, violenta derechos constitucionales, comenzando por el de la libertad de expresión y la emisión del pensamiento. ¿Y quiénes son los que lo están proponiendo? A ver, la diputada Eva Monte de la bancada Alianza Ciudadana. Dolores Beltrán, ni más ni menos que tercera vicepresidenta del Congreso. Estuardo Galdames, por favor. Primer secretario legislativo, el impresentable Estuardo Galdames. Carla Martínez, segunda secretaria del Congreso. Y Delia Bach, también de la Alianza Ciudadana. Delia Bach es la que mandó a construir una carretera hermosa a su finca o spa o... ¿Cómo es el rollo? En la época del... En el 2011, en la época de la UNE.
Así es. Ella se inventó una aldea y con eso hizo. Soy 502 ha titulado. Me gusta mucho cómo lo pusieron los titulares en diferentes medios también. Yo creo que expresa mucho. Diputados quieren encarcelar a los que critiquen a los políticos, dice Soy 502. Criticar a un político podría convertirse en un delito si los diputados aprueban la más reciente iniciativa de ley. La propuesta marcada con el registro 5519 pretende crear el artículo 400P y establecería el delito de acoso político. Nosotros deberíamos de meter los presos. El acoso político es contra nosotros, no contra ellos. Según el texto de la iniciativa, quien o quienes realicen actos de presión, persecución, hostigamiento a los pobres personas y a los pobres políticos víctimas, ¿verdad?, en electas, designadas o en el ejercicio de la función política, serán castigados con prisión de 2 a 3. O sea, cualquier comentario que haga usted de algún dipucaquito ahí, 2 a 3 años. Matalanda, pasaremos varios años en la cárcel, de una vez te lo...
No, comenzando porque esta estupidez no va a pasar, porque si te recordás, básicamente lo que pretenden es resucitar todavía de una forma peor que como originalmente existía, lo que se conoció como el delito del desacato, que menos mal de esos nos libramos a principios de este siglo, cuando después de varios años de criticarlo, de cuestionarlo, se logró que la Corte de Constitucionalidad lo declarara inconstitucional.
Esta fue una acción de licenciado Fuentes de Estarac.
Sí, yo tengo entendido que fue Mario Fuentes de Estarac.
Y también aquí yo quiero hacer un llamado precisamente a la Cámara Guatemalteca de Periodismo, ¿verdad? Porque este no solo es contra periodistas. A ver, radio, escuchas, es que a veces creen que... Mire, el 35 de la Constitución no es protección a periodistas. Que el periodista, que yo como periodista me acoja al 35 es diferente a que el 35, precisamente, aquí lo tenemos y en grandote. El 35 protege a cada guatemalteca, a cada guatemalteco, y de hecho protege a todas las personas, independientemente que sean o no guatemaltecos, porque es un derecho que tenés estando en Guatemala. Pero mire, mire lo que dice la ley todavía, aún más. No es solamente que usted va a ir 2 o 3 años a la cárcel si critica al cerote de Estuardo Galdames y a la mediamuda de la Back, no sé qué, Money Back, ¿verdad?
Delia Back. Ya me hiciste bolas.
La propuesta establece que si el delito fuera cometido por empleados o representantes legales de una empresa, mira, aquí es donde vaya. La compañía será multada de 2,000 a 10,000 quetzales. En caso de reincidencia, la compañía será cancelada. O sea que no solamente es callar a quien haga, sino que, digamos, yo hago una crítica. Entonces vienen y multan a Libertópolis 10,000 quetzales, porque estoy seguro que ahí van a poner el máximo, ¿verdad? Y yo preso, Libertópolis multado, y si viene alguien más y hace una crítica a partir de Libertópolis, entonces cancelan Libertópolis. Eso es lo que dice la ley.
Es el colmo.
La iniciativa, claro, ¿no?, también pretende crear el artículo 400Q, que establece que el delito de violencia política... Sí, lo que hacen esos actos contra nosotros es violencia política. Ellos nos hacen violencia política a nosotros, nosotros no a ellos.
Si tanto sufren que renuncien, dice Salvador Orellana Pontaza. Sí,
este artículo castigaría con prisión de 2 a 5 años a quienes agredan psicológicamente a los políticos. La propuesta está impulsada por los diputados Eva Monte, Estorio Galdames, Delia Bach. Eva Monte, la hija de Delia Bach.
Sí.
Eva Monte Bach. Bueno. Dolores Beltrán y Carla Martínez. Solo joyitas y solo fichitas ahí. Una crítica en Dice, una crítica es muy diferente a una forma de difundir un mensaje que no ha podido ser probado. Por ejemplo, cuando vienen y nos dicen que estuvimos metidos en procesos de corrupción y todo, mientras no esté comprobado y no esté denunciado, ¿cómo pueden probarlo? Esto entra en una sanción de forma de coacción. O sea que los ahorita van a meter presos a los del Quiché, porque les dijeron corrupto, sinvergüenza y mentiroso a Galdames y al otro diputado. Esta propuesta requerirá el voto favorable de 80 diputados o 105 si se busca de urgencia nacional. Ahora vamos al 35. ¿Qué dice el 35? El segundo párrafo, sobre todo.
Dice, es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión sin censura ni licencia previa. Ese derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. Quien en uso de esa libertad faltare al respeto a la vida privada o a la moral será responsable conforme a la ley. Quienes se creyeran ofendidos tienen derecho a la publicación de sus defensas, aclaraciones y rectificaciones. Y para eso hay otro tipo de tribunales, pero nunca penal. Este es y absurdo. O sea, ni siquiera un tuit. Si en un tuit usted le pone a Estuardo Galdames o Delia Bach, sos un corrupto ladrón, cuidado, porque se puede ir preso de 2 a 3 años según esta iniciativa que tienen estos señores. Absurdo. Pero bueno, tenemos que ir a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos, porque hay algo muy interesante, Estuardo. Hoy presentó precisamente la Cámara de Periodismo de Guatemala, hablando precisamente de Mario Fuentes de Starac, presentaron una acción de inconstitucionalidad que también es una nota importante, porque leyendo el artículo 35 que tenemos aquí, queda claro que estas reformas que hicieron a la legislación electorera y de pandillas politiqueras es inconstitucional.
Totalmente.
Viola claramente el artículo 35 de la Constitución. Y pues bueno, vamos a ver si todavía se logra que sea declarada inconstitucional, pero con estas tartarugas que tenemos en la Corte de Constitucionalidad, o sea, estas
presa.
¡Tortugas!
¡Presa se va a ir Mata de Holanda! ¡Presa se va a ir Mata de Holanda!
¡Sí!
¡Tartarugas!
Esa ¡tartarugas! Es una... ¡Tartarugas quiere decir es tortuga en italiano! No me digas, ¡tartarugas! Por tarugos también.
A mí me salió más atarugo, pero bueno.
Pero ahora ya sabes, tartaruga es tortuga en italiano.
Molto difficile, molto difficile. Ya viste que hablo italiano.
Muy bien, me recordaste a una que se encuentra presa, pero bueno, amigos.
¿Ya no?
Allá la de...
¿Ya no?
Ya
yo creo que ya salió. Sí, pues, ya está grabando su tercer álbum.
La de Jailhouse Rock, ahora en inglés, Jailhouse Rock de la de que hizo célebre Elvis Presley. Vamos a la pausa, Zapit.
The Monster Mosh.
Y nos vamos aquí con Estuardo cantando. The Monster Mosh. Regresamos en unos minutos, quédense con nosotros.
Pasa el enojo, mejor vamos a San Martín, ¿verdad?
Ahí no son tartaruga.
No.
No son una tortuga, ahí son rápido.
Ahí son rapiruga. Son rápidos, son... y son cierto, serviruga, por el servicio excelente. Que...
Por cierto que tortugas en italiano en plural es tartarugue.
Era el sí. Pero quien te atiende es una persona.
22, que no es una tartaruga.
No, al contrario.
Tartaruga Jimmy,
Flash, dicen. Flash. 22-15-15-15 es el teléfono de San Martín. Usted está en zona 9, 10, 14, 15 y 16. Puede pedir que lo lleven a domicilio. 22-15-15-15 para zona 9, 10, 14, 15 y 16. Rápido. 9, 10, 14, 15 y 16. Ya puede pedir una pizza. Me encanta la pizza de albahaca. Me encanta también. Era una ensalada de pepitoria con aguacate. Esta es la que más me gusta.
Ya, ¿no? Se me antojó. Yo tengo, ¿sí?, hambre.
Y pida una vez el vino, que se lo lleven también una botella de vino ahí. Era lo mejor de San Martín en su casa para zonas 9, 10, 14, 15 y 16, 22, 15, 15, 15. Bueno, la otra fue la presentación hoy de por parte de Cámara Guatemalteca de Periodismo de una... Esta es una inconstitucionalidad, ¿verdad?
En contra de dos artículos de la ley, legislación electorera, porque me niego a llamar eso ley, legislación electorera y de pandillas politiqueras, porque esos son dos artículos.
Específicamente a un artículo que tiene que ver con el 35 también, ¿verdad?
Los dos tienen que ver con el 35.
Con el 35, sí.
Estuardo, y solo una cosa, hay que recordar que estas, y yo en todo pulmón le cuestionaba recientemente a Mario Fuentes de Estaraque, que cómo es posible que esto que hoy están impugnando fue aprobado apenas en el 2016. Estas son las famosas reformas, entre comillas, de las cuales se llenaba la boca de orgullo. ¿Cómo es posible, Mario Taracena, diciendo otra tartaruga, otro tarado, que vino e impulsó estos cambios que en ese momento no fueron cuestionados? ¿Cómo es posible que hayan pasado el artículo 94 bis y el artículo 62 cuater, así es como los llaman, en estos cambios a la ley electoral? El primero tiene que ver con la propaganda ilegal de personas individuales, que básicamente trata, Estuardo, de que, cuidadito, alguien antes de que sea convocada las elecciones e inicie la etapa que se conoce como la campaña política, no puede decir ni pío, porque cualquier cosa que digas queda sujeto a la interpretación en el Tribunal Supremo Electoral de quien esté a cargo si se pone una queja de que tú hiciste una campaña anticipada.
¿Y si es secretario o secretaria del partido?
Le llevó el río, ve, hasta en rima nos quedó. Si es secretario del partido, le llevó el río. Sí. Porque entonces, ¿qué puede decir? Yo, secretario, no puedo decir ni pío, porque entonces me pueden acusar de campaña anticipada, que también es una ridiculez.
Es una ridiculez.
Nosotros hemos hablado siempre, ¿te recordás?
Sí.
Que al final la campaña política nunca para. O sea, no descansan ni siquiera el día, ya pasó las elecciones, descansan
la un mismisco, día y luego comienzan. La mismisco siempre ha estado en campaña y nadie le dice nada.
Y la Miss España también.
Mismisco, dije yo. Mismisco. Yo no sé la de...
Conozco,
la de España, no sé.
Te conozco.
Óigala, radio escucha. Óigala.
Es que yo conozco a Zapeta desde hace ¿De más verdad? De 20 años.
Si alguien me conoce re bien, es Matayala.
Es Matayala. Hace más de 20 años.
Mire, siempre hay alguien que lo conoce a uno bien, ¿verdad?
22 años de amistad.
Qué paciencia, Marta Yolanda.
Sí, así es.
Pero
necesito,
mire,
ser premiada.
Beatificada.
Al mínimo.
Van a ser 11.001 vírgenes.
Así es.
Sí. Pero ahí están todos en campaña.
Así es.
Y el argumento, por lo menos el mío,
y te voy a decir. Y así debe de ser, pues, porque si no es falsear la realidad.
Se hacen el chamble, ¿verdad? Y siempre hacen campaña por otro lado. Pero, miren, ¿cómo quieren que esta cosa que llaman democracia, uno conozca, uno vea la oferta política, uno pueda... en analizar la oferta política, distinguir razones y todo eso. Sí, los participantes no pueden participar abiertamente. Uno. Dos, el participante que sí lo hace abiertamente, con descaro y todo, es el que está en el poder. Entonces tiene una ventaja. Los que están en el poder tienen una ventaja. Abrir chorritos, ir a Misco a inaugurar, ¿cómo se llama? Esos comedores solidarios. Y hacer todo eso. El que está en el poder lleva la ventaja de campaña permanente. Cuando realmente, si queremos esa babosada llamada fortalecimiento, que cada quien haga campaña todo el tiempo que quiera. Además, el que sabe un poquito o entiende un poquito de comunicación sabe que si un partido hace campaña todo el tiempo va a saturar, y por eso es que el gobierno ha saturado. porque se mantiene en campaña. O sea, no pueden dosificar. Y es una cosa que tienen que aprender los mismos partidos políticos. Porque de ahí viene enero, que es la tercera semana de enero, es la convocatoria. Y lo inundan a uno. Y lo inundan ya para febrero o marzo, ¿verdad? Ya está uno a case, ¿verdad? Ya uno ya está chino. Eso fue racismo, ¿verdad? Sí, bueno, ya está uno vietnamita. También fue racismo.
Marcianos.
Ya, ah, bueno, ya, también fue, ya pronto van a... fue los derechos de los marcianos, ¿verdad? La PDM, ¿verdad? La Procuraduría de los Derechos de los Marcianos.
Y lo peor es que ahora ni piedra puedes decir, porque se supone que
hay derechos de las piedras.
Están discutiendo, todavía no son oficializados, pero los brillantes genios de la ONU están discutiendo
los derechos de las piedras. Piedras, pues. Entonces, bueno, entonces uno ya se queda, mire, pero cansado. Era en 8 semanas ya lo tienen a uno al case de tanta propaganda. Entonces no se vale que es aún contra el receptor de los mensajes. Yo soy de la idea que todo el tiempo que quede libre eso, que quiera hacer campaña, que haga, que le dé.
Y quien lo quiera escuchar,
que lo escuche, y quien no, no.
O sea, el que no, simplemente, mire, de usted depende, se aburrió de ver las campañas políticas y que estén en las redes discutiéndolo, pues no se conecte y san se acabó. Si va usted en su vehículo, por cierto, muy muy buena la decisión de prohibir que anden pintando árboles y pintando piedras por aquello de sus derechos, como mencionábamos ahorita, y todo este tipo de situaciones, que sí debe de ser así, va. Pero si usted no quiere, no se ponga a ver, leer, vaya tranquilamente en su carro, escuchando por la mañana Contravía M, al mediodía todo pulmón, y por la noche Contravía PM y más negocios.
La única,
y
el viernes. Mirá lo que manda a decir Carol. Carol pasó? Piedra Santa van a decir, cuidado porque yo soy piedra y santa. Dice. Está bien, Carol, eso me gustó. Eso se llama rapidez, Carol. Muy bien.
Pilas. O sea, Carol Piedra Santa sí tiene derechos, pero vamos a ver, la piedra esa que van a pintar los políticos.
No.
No.
Pero mire, ahí está esta normativa, entonces ahí va ya, y esto va en contra de los artículos. Tercer tema es que aquel no aparece, ¿verdad? ¿Se les fue a las 4 de la mañana, dice?
Sí, tenía que hacer un mandado, muy importante.
Dice que salió corriendo, le dijo, con permisito, lo dijo a los del MP y a los de sí, a toda la mano, le dijo ahí, les dijo, ¿y usted a dónde va? Si tiene que esperar a las 6 para que lo agarremos. Va, hay regreso como a las 6:10, así me agarran a las 6:10, a las 6:00 me agarran, dijo, va, pues aquí lo esperamos, pero regresa, ahorita regreso, si solo voy a hacer un mandado aquí a la vuelta, dice que dijo, y se fue. Y ahí lo están esperando todavía.
Y desapareció, aunque él dio declaraciones, dice que anda trabajando, creo que debe estar de incógnito en algún lado.
¿No? Por ahí tenemos el audio nosotros.
Alguna investigación de incógnito, pero sí. Pero entre las cosas que dijo Camilo Rivera, Estuardo, es que está analizando con su equipo su situación jurídica. Si esa situación jurídica implica... Si él tiene el privilegio, el antejuicio de una vez, pues yo creo que a esas alturas ya debe haber perdido las esperanzas.
Él no tiene.
En el 2004, la Corte de Constitucionalidad.
Él no tiene.
Dejó claro que los viceministros no tienen no gozan del privilegio, el antejuicio.
No tiene solo el ministro, ¿verdad?
Sí, y aún así debería ser cuestionado. Ay, el ministro sí. También. Al final, yo soy de la opinión que ese privilegio no debe de existir.
Punto. Yo soy igual. Yo creo que ese privilegio en realidad no debería existir. Pero existe, pues. O sea, ¿y qué vamos a hacer ahí? Existe y si existe, pues hay que... yo, en lo particular, lo quito. Porque en realidad no debería existir ese... ¿Qué? Yo no sé si es privilegio o es...
Es privilegio, Estuardo.
Sí, es una ley privada. Sí, es un privilegio, sí.
Y mira, y el Código Penal lo reconoce como tal.
Ajá.
En el Código Penal se refieren al antejuicio como un privilegio. Y lo llaman así, privilegio. O sea, vayan al Código Penal y búsquenlo. Claramente lo reconocen como privilegio.
Y el origen de la palabra privilegio...
Es una ley privada.
Es una ley, es un privilegio, es una ley exclusiva. Para X, Y o Z. Sí teníamos el audio en la mañana, recuerdo yo. El audio es que, fíjate que lo que es de David Sanchinelli de Guatevisión. Entonces, dice que estaba David y dice, Y este se escapó, se fue, ¿verdad? Y entonces, llámalo, pues, ¿verdad? Ese no va a contestar, porque si contesta, va rápidamente, se va a delatar por activación de teléfono, ¿dónde está? ¡Voy a llamar, hombre! Y llamó y le contestó, fíjate.
Y el otro, porque está trabajando.
Estaba trabajando, y él no sabía nada. Entonces, como salió a decirle a los de aquellos, miren, señores, voy a hacer un mandado aquí que es parte de mi chance, ¿verdad? Ahorita regreso. Mire, pero es que a las 6 lo tenemos que agarrar. Dice que le dijeron los del MP y las así. Va. A las 6:10 estoy aquí. Dice que, hijo. ¿De veras? Sí. Se lo juro. Se lo juro por mi madre que está muerta. Ah, no, esa es otra. Y entonces, y ahí se quedaron. Dieron las 7, las 8.
Por la vida
8,
de mi madre.
Las 9, las 10, las 11, las 2. Y no llega. Y ya pasó un día y no llega. 2 días, ¿verdad? Y ahí está.
Sin embargo, hay algo, Estuardo, que hay que hablar acerca de este tema. Yo lo mencioné al mediodía en todo pulmón y no tengo obviamente ahorita el tiempo de otra vez hacer el detalle desde la misma definición de los términos hasta plantear los hechos y de esa forma justificar la conclusión a la que yo llego en el caso de el resucitar. Un caso como el del infiernito que ya ha sido hasta juzgado, porque efectivamente tanto Carlos Bielman como Erwin Sperrisen ya fueron juzgados por estos temas. Y si algo ha quedado claro y se ha discutido a nivel internacional y ha sido una de las principales equivocaciones de la CICIG, ha sido este caso. Entonces, venir y retomarlo y de la manera que lo hicieron. No sé, yo obviamente no tengo ahorita el tiempo en detalle para explicar, porque sí hay que hacerlo con mucho cuidado para no caer en acusaciones falaces. Pero sí considero que es un tema muy serio y el que tenga curiosidad, lo invito a que vea todo a pulmón. Ahí está en YouTube, lo encuentran el de hoy, lo encuentran también en Facebook Live, etcétera. En la primera hora, en los primeros 30 minutos, 35 minutos, yo hice el detalle para llegar a las conclusiones que puedo dentro de la información que se tiene de este caso de lo de las capturas por las supuestas ejecuciones extrajudiciales, dejando claro que yo estoy en contra de ese tipo de aplicación de la pena de muerte. Yo estoy a favor de la aplicación de la pena de muerte dentro de ciertos para ciertos casos específicos, Estuardo, pero esa aplicación de la pena de muerte se tiene que dar dentro del contexto del Estado de Derecho.
Para sí, porque
que
si
no haya ninguna duda,
así
razonable.
Es, una duda razonable.
Entonces sí quiero decir que estoy totalmente en contra de eso. Y puede ser que estos criminales que se fugaron del infiernito efectivamente fueron ejecutados. Eso puede ser. Pero hasta ahorita, con la evidencia circunstancial que han presentado y las acusaciones basadas principalmente en testimonios, realmente yo, en lo que respecta a este tema, tengo mucho más dudas que seguridades. Y en fin, el hecho de que hayan, por ejemplo, a Stu Velasco, que tú y yo lo hemos tenido y lo hemos entrevistado en varias ocasiones, que los vayan a dejar a lugares donde su vida efectivamente corre riesgo, porque hay
por
personas
la gente que él
ellos
condenó, que los él arrestó, que él persiguió, que él investigó, correcto.
Me parece que este es un tema que hay que tratarlo con muchísimo cuidado. Y en cierta forma, ni conozco a Camilo Rivera, por favor, pero puedo entender el miedo que él haya tenido de que lo llevaran como lo llevaron. Ahorita estuvo Velasco y su vida corra riesgo.
Hoy en la mañana, recuerden que en Radio estamos todos los días también 6 por la mañana. Yo estoy de 6 a 8 por la mañana aquí en 102.1 FM y por todas las redes que hoy ustedes están conectados, también quienes están en redes. Hoy por la mañana hacíamos el recordatorio de este marero que prefirió suicidarse, se lo dijo a su conviviente, porque eso lo contó la misma conviviente cuando entró las autoridades, eso lo contó ella, que el marero dijo, y este fue el marero que fueron a rescatar al hospital Roosevelt, donde mataron a 7 personas con el objetivo de rescatarlo, entonces, y lo rescataron. Para mí, los mareros tuvieron una misión exitosa, a un costo, pero de, altísimo por la vida de las personas. Pero dice, no, es que esos son unos fracasos. Pero ese, esa misión la cumplieron. ¿Cuál era la misión? Rescatar al marero. De hecho, murieron un par de mareros ahí. Pero rescataron al marero, ¿verdad? Y este que lo volvieron a detener, ya cuando estaba rodeado, se pegó un tiro. Y dijo que él prefería morir a regresar a la cárcel, fíjate. Porque él ya había estado preso. De hecho, de la cárcel se lo llevaron a Roosevelt y ahí fue donde lo rescataron. Y para que el marero diga eso, imagínate el nivel de... Sí. Y eso que era uno de los mareros más peligrosos de entre los mareros. Pero tenés razón. Y yo creo que salimos al corte escuchando precisamente, vamos a escuchar el audio de el viceministro, porque yo hasta donde sé en este momento no lo han sustituido.
No, porque tampoco es,
tiene tres días.
Tampoco ha sido declarado todavía prófugo. Es un error llamarlo prófugo de la justicia, porque la única que lo puede declarar prófugo de la justicia es la juez a cargo del caso, que es esta, la juez Domínguez, Claudette Domínguez. Y cuando regresemos del corte, yo quiero comentar el mensaje que nos deja nuestro amigo José Calderón desde Nueva Orleans, porque está cometiendo un error lógico y se lo quiero explicar a José, que dice... Que un juez los declare no culpables por armar un mal caso no implica que sean inocentes. José está cometiendo un error de análisis lógico. Y básicamente, ¿por qué? Porque únicamente se puede probar lo que es, lo que existe. No se puede probar lo que no es. Entonces, ¿a qué me refiero yo? Que aquel que dice que algo existe o que algo fue... tiene el peso de la carga
de la prueba.
Entonces, yo no puedo decir que el problema es que no armaron bien el caso, pero son culpables, ¿no? O sea, si son culpables, primero que todo hay que probar que hubo
esta porque ejecución. Porque ahí estás equivocada, porque ya los declaraste culpables. Exacto. Y luego hacer el caso para confirmar la culpabilidad. Eso no funciona así.
Primero hay que probar que hubo estas ejecuciones extrajudiciales. Imagínate, y luego hay que probar así. Sin duda, así era el sistema inquisitorio.
Y lo voy a decir, la CICIG ha actuado así varias veces, Marta Yolanda.
Con el sistema no acusatorio, sino el sistema inquisitorio.
Inquisitorio.
Y se llama sistema inquisitorio porque precisamente así era.
Primero te culpaban y luego hacían el caso para probar que eras culpable.
Sí, así era la Inquisición.
Y que lo digan todos los que fueron asesinados durante la Inquisición.
Y tú tenías que probar que sos inocente.
No podías porque estabas, ya el hecho de declararte culpable te sacaban y te metían a un calabozo durante la Inquisición. No se podía.
Así que estás cometiendo un error lógico. El peso de la carga de la prueba está en quien dice que algo es. O existe. O sea, si yo digo que Estuardo es culpable
de narcotráfico.
Que Estuardo me...
¿Qué es lo que ahora están va a decirme?
Me robó mi tazón. Mi chótola. Aquí se robó mi pocillo. Yo tengo que probar, y ese es de, por cierto, es de Estuardo. Yo tengo que probar, no puedo venir y simplemente decirlo y sí, créanme. ¿Y por qué es culpable? Porque yo lo digo. Chulita. Él dice que es inocente, entonces tú lo estás acusando, tú tienes que probar sin duda razonable que es culpable. Si no lo probas, el beneficio de la duda es para Estuardo, entonces Estuardo es inocente.
¿En dónde está?
Uno es inocente hasta que es encontrado, probado que uno es culpable.
¿Dónde está el radioescucha?
En Nueva Orleans.
Nueva Orleans, ok. En inglés, y usted lo ha de saber porque está en New Orleans, ¿verdad? New Orleans. Es the burden of proof. Eso es la carga de la prueba. Es un caso clásico de carga de prueba. Que ha sido mejor desarrollado en el sistema anglosajón que en el sistema romano. El sistema romano tiene... Ese es uno de los grandes debilidades del sistema romano. Porque tiene la Inquisición atrás. Acuérdate que muchos de los ingleses se van a Estados Unidos precisamente huyendo de ese sistema
del sistema inquisitorio.
Y nosotros tenemos, y esos son las dos grandes divisiones de también para los que estudian derecho, para que vayan a ver cómo los sistemas, era cómo los sistemas funcionan. Pero Matalanda es culpable y luego el caso.
Sí. No, eso ya, es...
No encuentro haciendo el caso que entonces el indicio, la prueba científica, el testimonio... El testimonio no es que sea malo, pero el testimonio no es suficiente. Y no estoy diciendo que sea malo, no es suficiente. De hecho, el que da el testimonio tiene que probarlo.
Porque
también.
Porque si no, luego es tu palabra contra mi palabra. ¿A quién le voy a creer? Es como dicen ahorita, bueno, ¿a quién les vamos a creer? ¿Le vamos a creer a criminales confesos que han cometido, algunos pueden ser considerados psicópatas? Decía Rodolfo Pérez Trabanino, que estuvo conmigo al mediodía en todo pulmón. Y psicópatas, porque alguien que ha matado 10, 20, 30 personas, y pues igual podría matar a la 31... O sea,
pero
pero puede ser que esté diciendo la verdad, pero para que sepamos que es la verdad, tiene que presentar evidencia objetiva. Evidencia científica. Solo quería mencionar algo muy importante, porque Alex Casasola tiene razón, y esto es uno de los motivos por los cuales en Guatemala no hay precisamente todas las fuentes de trabajo que necesitamos. Dice Alex Casasola, la única rama del derecho, eso no es derecho, pues eso es regresar precisamente al sistema inquisitorio. Pero bueno, así es como les enseñan en las universidades. La única rama del derecho donde la carga de la prueba está en el imputado es en el derecho laboral. Saludos, y es cierto. Por eso es que... cada vez que se va a crear una fuente de trabajo, hay que saber que si luego, por cualquier cosa, el mal llamado derecho laboral viene y termina beneficiando a aquellos que son los más vagos, los ladrones,
los borrachos,
etcétera, etcétera, que van, que se quejan, y dicen, pues mire, Estuardo me despidió ahí en Libertópolis, él me despidió y él, qué bárbaro, no me pagó. Entonces, Estuardo, en lugar de probar el de lo que a ti te acusa, tú tenés que probar que lo que él está diciendo es falso. ¿Me explico? Y uno de los graves problemas que tenemos en Guatemala precisamente es ese mal llamado derecho laboral.
Y fíjate que yo como ya estuve en un par de esos casos, y tú lo sabes, yo probé que había pagado todo, hasta además y todo. Igual me clavaron.
¿Verdad?
Igual me clavaron. Entonces, y ahí esto te lo puede contar mi abogado, igual me clavaron. Igual siempre sale uno bien pisado ahí, o sea, porque el trabajador que se llega a quejar ya es ganador.
Sí, o sea, el cualquier cosa que digan es, por eso sí sé, que el sistema laboral en Guatemala no beneficia al que es productivo, al que es creador, al que es responsable, sino a todos los vagos, literalmente. Y de nuevo promueve el desempleo. ¿Por qué? Porque todos esos obstáculos que hay a la creación de riqueza en nuestro país, no solo el ataque que hay en contra de las inversiones, que era otro de los temas que teníamos para hoy,
después de la
pausa a lo mejor nos da tiempo de mencionarlo, la bomba que pusieron en huevo.
En Huehuetenango, pero escuchemos lo que dijo en la llamada el todavía viceministro de Gobernación, ¿verdad? Y después de eso vamos a corte.
No, ya... estoy en actividades de trabajo en este momento. No tengo por qué fugarme. No desconozco totalmente. Desconozco de ese tema por el momento. Me han estado llamando muchos que allanaron mi vivienda o la están allanando, están llegando, pero de ahí no me han informado nada. Si gusta voy a verificar, David, y me puede llamar usted en tarde y ahí ya le doy una postura oficial, pero yo desde las 7 de la mañana estoy en actividades de trabajo propias a mi función como viceministro momentáneamente, pero voy a averiguar porque al parecer creo que sí efectuaron una detención en contra del exministro de Gobernación Carlos Bielman, y por eso como que me quieren vincular a mí, porque yo trabajé en el comando antisecuestros en la época de él. Sí, el exdirector Neri Ramos, el ex subdirector Estuelasco, exdirector adjunto Ronnie Espinosa, trabajamos como un equipo de institucional, como oficiales de policía asignados a esa dependencia investigativa. Sí, era analista, por mi grado habían otros grados superiores al mío, yo era analista de estructuras criminales para desarticular y eventualmente en área operativa también estábamos trabajando, pues desarticulando estructuras criminales dedicadas al plagio o secuestro. Sí, yo estoy pues desde la mañana, yo no estoy en fuga, es más, si pesara alguna orden de aprehensión en mi contra por eventos del pasado, pues yo inmediatamente al tener conocimiento me presentaría a los tribunales para dilucidar todas las dudas que puedan existir en función a lo que está investigando el Ministerio Público. Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a cool boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go.
Anywhere the wind blows, donde quiera que el sabor campero lo lleve, es lo que dice esa canción. Sí. No, mire, si usted lo quiere tierno, jugoso, crujiente, 1777 es el teléfono de El Sabor Campero. 1777, todas las ofertas que tienen, pero le voy a decir mi combinación, la mía, ¿verdad? Es pollo a la parrilla con frijoles parados, tortillas y chiltepe. Eso es. Se te hizo agua la boca.
No fregues, estoy muriéndome del hambre.
Ese zapi. Pollo que viene así con limón y especies. Es que mire, es 1777, es el sabor campero. Era ese, es campero. Y todas las ofertas que tiene, tiene alitas, bueno, tiene sándwich también, ¿verdad? Tiene todo lo que, ensaladas, si usted quiere, unas ensaladas buenísimas, se las recomiendo. En 1777, el sabor campero. Fue atacada otra vez la finca, la hidroeléctrica, perdón, que está en una finca a propósito, ¿verdad?
Ah, en, sí, es Estuario.
En Huehuetenango, pero ahora tiraron bombas.
Una bomba en Exquisís.
Exquisís, bueno.
Tienen asustados a todos los pobladores.
La vez pasada que no están, mataron,
ni siquiera saliendo, ya no salen ya de no su casa.
Y la vez pasada mataron a un trabajador, ¿verdad?
Sí.
Y lanzaron ahí las amenazas y todo esto y... Es así es. Entonces, esto no solo a la población, no solo esa inversión específicamente en una hidroeléctrica, sino también a todas las inversiones. Es que el daño que le haces a una inversión se lo haces a todas las inversiones. ¿Por qué? Porque las que iban a venir ya no vienen. Algunas podrían venir, algunas, ¿verdad? Pero al final le haces un daño, le hacen un daño a toda la economía. Ese es realmente el... Porque hay poca seguridad, hay incertidumbre jurídica y sobre todo hay grupos que se organizan para precisamente destruir, ¿verdad? Matar, robar, detener, parar, paralizar. Estos grupos no se organizan para construir, para hacer, para producir, para avanzar, para ser creativo. No, estos se organizan para lo opuesto. Porque la carne de cañón de estos grupos es siempre la gente pobre. Y para ellos la pobreza es su principal activo. Que suena como contradicción, pero no lo es. El activo de estos grupos es la pobreza.
Mantener a la gente en la pobreza.
Entre más pobre se mantenga la gente ahí, entonces para ellos mejor. Bueno, tenemos que terminar aquí.
Así es, Estuardo.
Tenemos que terminar aquí, pero entramos con Rapsodia Bohemia porque hoy... Hoy y mañana es el lanzamiento precisamente de Rhapsody of Bohemia, una película era en el papel de
basada en
el papel
en la vida de Freddie Mercury.
De Freddie Mercury
De
Freddie Mercury está Rami Malek. Quienes no saben quién es Rami Malek, si han visto Mr. Robot, que es una de mis series favoritas, Mr. Robot, la historia de unos hackers y mírela mejor, mírela, MR.robot, ¿verdad? Mr. Robot. Y tiene que estar listo para, tiene que estar muy preparado para ver esta serie, porque sí, es un juego mental y estar dispuesto a viajar junto con los personajes de Mr. Robot, pero este hace un papelazo, Mr. Robot. Toda la crítica hasta este momento que ha salido de Rapsodia Bohemia lo tiene muy alta estima.
Sí, yo la quiero ir a ver este fin de semana, ojalá que sea, ya confirmaste que sí la estrenan mañana.
Es mañana el estreno, creo, al público, pero hubo presentaciones también. Creo que hoy en la noche hay presentaciones exclusivas, ¿verdad? De Rapsodia Bohemia. Que bueno, es fin de semana y creo que es un buen tiempo para Heradela, para recordar, para quienes nos gustó y nos sigue gustando la música de Queen. Creo que es una película que yo no conozco mucho de la vida de Freddie Mercury, ¿verdad?
Pero pienso que vale la pena verla, sobre todo porque Queen es todavía de esas bandas cuya el conocimiento de la música clásica porque todos ellos son graduados en música clásica.
Así es, así es.
Bueno, por lo menos eso es lo que yo sé. Vamos a confirmarlo ahora viendo la película, que se nota que las composiciones de ellos no son composiciones de que tienen un detalle que no tienen todas las bandas. Pero bueno, nosotros nos tenemos que despedir y nos vemos hasta el próximo martes. Y
sí, porque jueves.
Feliz fiambre,
feliz barrilete también.
Para ir
el jueves. A ver
sí,
el jueves voy a Zumpango, vamos a Zumpango, vamos a María Dolores y vamos a Zumpango. Ella lleva a sus estudiantes de la Marroquín.
Yo voy a comer con mis papás fiambre.
ánimo, ¿verdad? Buenas noches, Radio Escucha.
Buenas noches, hasta mañana.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.